Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más estamos con ustedes en El Espejo, el espacio de radio en el que hacemos un repaso por la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, en este viernes 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, de modo que aprovechamos para felicitar a los sacerdotes de nuestra diócesis, que en estos momentos están, por cierto, en Covadonga, reunidos muchos de ellos. Allí hoy tenían una conferencia en el Salón de Actos del Museo, a cargo de Carlos Jesús Gallardo Panadero, rector del Seminario de Córdoba, que ha hablado sobre el sacerdote en San Juan de Ávila, y a continuación han celebrado la Eucaristía en la Basílica que ha estado presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Y comenzamos hoy recordando también que este domingo 12 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, este año con el lema "Abre la mano a tu hermano en un gesto sincero de amor". Es un momento para recordar que el sostenimiento de la Iglesia es una responsabilidad de todos para poder seguir haciendo posible su labor, una labor inmensa año tras año, a nivel celebrativo y pastoral, pero también a nivel de catequesis, caritativo, asistencial, cultural o educativo. Con esto, esta semana hemos querido acercarnos a conocer cómo es la labor muchas veces anónima, callada, de las personas que ayudan con la economía de las parroquias, y nos hemos ido hasta Cangas de Onís y Cabrales para hablar con un laico, padre de familia. Está con él nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Con motivo de la colecta para la Iglesia Diocesana, nos hemos acercado a dos unidades pastorales, la de Cangas de Onís, Amieva, Ponga y Onís, y la de Cabrales, para charlar con Mento de la Llana, que colaboran estas parroquias encargándose de toda la labor administrativa. Buenas tardes, Mento.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, tienes mucha tarea, con mucha labor administrativa en las parroquias. ¿Cómo se hace este trabajo?
Pues, bueno, se hace con dedicación, como un servicio que se hace a la Iglesia, y bueno, aportando los conocimientos que uno tiene. Si uno tiene dones, tiene que ponerlos al servicio de los demás. Yo empecé a llevar las cuentas en el año 95, cuando vino don Pedro, destinado aquí a Cabrales, y me tocó hacerlas a mano. Antes había unos libros grandes que había que hacerlo a mano, entonces había que tener cuidado porque si lo hacías a bolígrafo y te equivocabas, tenías que andar borrando y, bueno, para evitar tachones y tal. Pero bueno, empezamos por ahí. Luego después los libros se dejaron y desde el arzobispado nos enviaban por mail las hojas Excel para anotar todas las cuentas, y lo hacíamos ahí. Y ahora recientemente, a partir del 2024 de enero, pues ahora cambió el formato nuevo, y ahora es a través de la otra aplicación, que es la ERP. Y bien, a ver, las cuentas se llevan evidentemente con los, anotando cualquier cosa, que cualquier entrada y salida que haya, anotándolo, poniéndolo en según nos indica la normativa de todas las cuentas, con la numeración y todo, y con la colaboración de los sacerdotes. En fin, hay que llevarlo muy puntilloso porque es muy fácil equivocarse.
Son además parroquias muy diferentes, ¿no? Porque hablábamos que serán como unas 40 parroquias en total entre las unidades pastorales, y parroquias a lo mejor de núcleos más grandes, otras de pueblecitos más pequeños.
Sí, sí, aquí hay, bueno, y hay alguna parroquia, por ejemplo, en Cabrales, que están unidas. Por ejemplo, Bulnes y Camarmeña, pues a lo mejor en Bulnes hay, es donde más gente hay, pero bueno, estamos hablando a lo mejor de 8 personas, en Camarmeña de 3, y luego hay otras que son más grandes. Pero lo que sí se está detectando y se ve cada año, de año a año que pasa, es la falta de gente que hay.
Por eso me es importante, me imagino, que seamos solidarios, ¿no?, entre las parroquias, quienes digamos que a lo mejor tenemos más recursos con otros que lamentablemente tienen menos.
Normalmente la gente que va a misa, en fin, colabora. Yo a veces demando, me gustaría como que se explicaran más las cosas, ¿no? Porque la Iglesia hace muchas cosas que no se publicitan, y aunque esto no es una empresa, que haya falta de hacerlo por la competencia, pero yo creo que la gente, si se publicitara, no sé, tipo en los tablones de anuncios de las iglesias, pues se sacó para Cáritas tanto y tal, y hay una obra aquí que cuesta tanto, necesitamos ayuda, y que poco a poco, digamos, haciendo más partícipe a la gente de que la iglesia es suya, porque al fin los curas son administradores. Entonces la parroquia lo conformamos, bueno, en teoría todos los bautizados, claro. Me da la sensación de como que se hacen obras, cosas y tal, y no se publicita, y la gente tenía que saberlo. Hay campañas de Cáritas en Cabrales, por ejemplo, a lo mejor se sacan 2,000 y pico euros en Cabrales, que hay menos de 2,000 habitantes y menos de, bastante menos de un tercio asisten a misa. Y el sacar 2,000 euros de Cáritas para dar a la iglesia, es decir, para lo que es Cáritas, pues eso no se sabe y no sale en los medios de comunicación. Y como eso, pues muchas cosas. Entiendo que habría que, no sé, buscar una forma de concienciar a la gente. por lo menos explicar lo que se hace y de entender que, bueno, que la Iglesia es solidaria, que está con los que lo necesitan y que entre todos pues tenemos que ayudar, es lo que hay. Hay campañas, a lo mejor las despachas con cuatro cosas y tal, pero si se especifica, oye, pues esto fue de tal parte y, no sé, algo que veas que lo que haces es útil, pues se podría ayudar a lo mejor a más gente. Pienso, que a lo mejor estoy, bueno, no lo sé. Pues,
sí, desde luego, ¿no? Testimonios como el tuyo ayudan, porque quien nos esté escuchando verá que, pues, en Cangas, en Cabrales, se hace una labor para poder eso, ayudar a los demás.
Y hay gente muy solidaria, ¿eh? En Cangas de Onís y en Cabrales hay gente muy solidaria. Es increíble. Yo conozco casos de gente que aporta mucho y no está nada sobrada. Entonces, bueno, pues eso te anima a hacer las cosas, no sé, pues mejor, a dar de ti lo mejor que puedes. Y eso es lo que me gustaría que la gente supiera, que no lo sabe.
Desde luego. Entonces, que sí. Pues aquí queda dicho. Muchas gracias, Mendo.
Pues nada, gracias a vosotros. Aquí estoy a vuestra disposición.
Hablamos de sostenimiento de la Iglesia y no podemos con ello dejar de mencionar la labor de mantenimiento y cuidado del patrimonio que se lleva a cabo en las parroquias de nuestra diócesis. Escuchamos ahora nuestra sección semanal con Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales. Esto es Parroquias con Mucho Arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy nos vamos a dirigir al Concejo de Llanera para hablar de la imagen del Santísimo Cristo del Pondal que se venera en la parroquia de Santa María de Lugo de Llanera. Esta imagen es una escultura de bulto redondo, de madera de nogal, está policromada y tiene un gran valor histórico y artístico porque seguramente es una de las imágenes más antiguas que se conservan en el Concejo de Llanera, donde es venerada por los feligreses desde el siglo XVII, época en la que se data esta imagen. La escultura había sido restaurada hace unos años, con muy poca fortuna, hay que decirlo, por un aficionado, y la pieza presentaba una apariencia que desvirtuaba la calidad. Tenía un repinte de muy mala calidad, se habían realizado integraciones con materiales inadecuados, y a todo ello había que sumar la afección de la carcoma. La restauración integral de la imagen, realizada recientemente, en este caso por un restaurador profesional, ha permitido recuperar la apariencia original de la imagen, ha recuperado la policromía original, eliminando esos repintes que afeaban y desvirtuaban la apariencia de la imagen, y también se han reintegrado las pérdidas que presentaba en manos y pies, en este caso también con materiales adecuados. Todos estos trabajos han sido posibles gracias a las aportaciones de los vecinos de la parroquia que desde hace más de 3 siglos veneran en Llanera la imagen del Santísimo Cristo del Pondal.
Continuamos en El Espejo. Les contamos ahora que este próximo martes 14 de mayo las delegaciones de enseñanza de las diócesis que componen la provincia eclesiástica Oviedo, León, Santander y Astorga van a celebrar por primera vez el Día del Profesor de Religión. Quiere ser una fecha donde se conmemore esta figura del profesor de religión en los colegios que tanto aporta, no solo ya a nivel académico. Y nosotros desde aquí en El Espejo hoy queremos hacer un pequeño homenaje a esos profesores, como podemos hacerlo nosotros desde la radio, ¿no? Por eso hoy nos acompaña un profesor de religión con cerca de 30 años de experiencia, recién jubilado este pasado mes de septiembre. Jesús María Morán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Y con él está Carmen López, que lleva bastante menos, es profesora de religión también, este año en su tercer curso.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, la primera pregunta que voy a haceros es común para los dos. ¿Por qué os hicisteis profesores de religión?
Bueno, pues un poco como vocación, como servicio y quizás como llamada. Mis padres siempre han sido creyentes y eso es lo que me han transmitido. Han querido lo mejor para mí y me mandaron a estudiar con 10 años al seminario de aquí de Oviedo interno. Terminé ya en COU. Y como sentía un poco la docencia que me llamaba, pues hice magisterio por la Iglesia en Padre Enrique Doso. Y bueno, eso es un poquito en cuanto a los estudios. Después digo, ¿y qué mejor asignatura que la religión para enseñar a los niños y acompañarlos y hacerlos crecer como personas, transmitirles los valores del Evangelio, que son todos esos de ayudar, de perdonar, de compartir?
Carmen.
Bueno, pues mira, para mí es totalmente una profesión vocacional total. Además de ser docente y transmitir conocimientos pedagógicos, ¿no? Hay algo muy importante. Yo siempre viví pues el sentido religioso en mi familia desde pequeña y pensé que qué mejor manera de poder transmitir ese conocimiento y esta cercanía de dar a conocer a los niños la figura de Dios. Y entonces he pensado, pues qué mejor que ser profe de religión. Me he metido en esta aventura de la cual estoy hasta el momento, yo muy poquito, pero muy contenta y muy satisfecha.
Claro, Jesús, tú has sido casi 30 años profesor de religión en infantil, en primaria, también en secundaria, en centros de Panes, de Colombres, de Posada de Llanes, ¿no? ¿Cómo recuerdas la evolución de lo que ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años, el paso del tiempo y los cambios que han sufrido tanto la asignatura como los alumnos?
Hay muchos cambios. Al principio pensaban que la asignatura de religión era catequesis. Hoy ya, bueno, pues conocen mucho más de la asignatura y saben que no es catequesis. Nuestro arzobispo don Jesús nos decía una vez, comparando la catequesis y la clase de religión con una manzana, decía que la clase de religión es presentar la manzana, sus formas, sus colores, y que la catequesis era degustar, saborear esa manzana, meterse ya en ella. Luego, bueno, ha habido muchos más cambios. Hoy tenemos nuevas tecnologías, tenemos materiales muy buenos, y todo eso pues hace que la asignatura haya evolucionado para bien.
Carmen, cuéntanos, claro, porque llevas poquito, ¿cómo es tu día a día en el aula, tu tarea cotidiana?
Bueno, pues, a ver, no es fácil, ¿no? Porque más que nada por los momentos en los que nos encontramos, que bueno, son momentos difíciles, ¿no? Para la religión. Aún así, tenemos pues un ambiente muy, muy grato, ¿no? Mi mayor pues responsabilidad o reto para conseguir en mi aula es que los niños vayan a clase de una forma muy tranquila, sosegada, que en clase se respire un ambiente de paz, un ambiente de amistad, que sepan aprender a colaborar entre ellos, a ayudar a los demás en ese momento en el que sufren, ¿no? Sí que es verdad que ahora con las nuevas tecnologías te da lugar a realizar iniciativas y actividades mucho más innovadoras, de las cuales yo las utilizo en el aula, porque es manera también de hacer las clases mucho más dinámicas, más amenas y a la vez, pues bueno, más creativas. No obstante, yo no pierdo nunca el enfoque principal, ¿no?, que es dar a conocer la historia de Jesús, ya que tenemos como profesores de religión esa oportunidad de reflejar la imagen de Dios en los niños, ¿no? No es muy sencillo, pero sí que es esperanzador y yo pienso que con el tiempo conseguiremos que la asignatura de religión sea todavía mucho más innovadora y más cercana.
Qué bueno, ¿qué es lo más gratificante que os habéis encontrado, ¿no?, en vuestros años de experiencia ofreciendo esta asignatura de religión en las escuelas?
Bueno, desde luego yo creo que una de las cosas más gratificantes es cuando te encuentras con los alumnos, te dan un abrazo, hay una sonrisa, porque los niños te evalúan y ves lo que tú les cuentas de Jesús y luego dice, este lo cumple o no lo cumple. Entonces tienes que dar ejemplo, que puedan confiar en ti, que vas más allá, que los corriges en privado y los felicitas en público, pues lo mismo que con los padres. Los padres siguen confiando en mí después de muchos años y siguen mandando a sus hijos. Yo tengo aproximadamente un 90% de matrícula. Hasta hace poco daba clase a los hijos de esos padres que también habían sido mis alumnos.
Para mí lo más gratificante es el llegar ya al centro escolar, ¿no?, y cuando ya llegas y aparecen y van los niños hacia ti, te abrazan y ya una vez que llegas al aula veo que ven la clase de rally como algo diferente, ¿no? Algo que les encanta ir, que a mí eso me satisface muchísimo, que no la ven como un rollo, ¿no? Es una clase totalmente distinta a las de las otras materias y eso también es uno de los retos que yo quiero conseguir. Yo en el aula tengo casi el 100% de alumnado de religión, lo cual es muy satisfactorio y para mí lo fundamental es que los niños sean buenas personas y aprendan valores cristianos, que es, hoy en día es muy importante.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio. Feliz día del profesor de religión el próximo martes 14 de mayo. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Vamos con más cosas. Este domingo celebramos la Jornada de las Comunicaciones Sociales y este año el tema fundamental es inteligencia artificial. Tenemos para hablar sobre ello a César Cajete, que es consultor en comunicación estratégica en la consultora Comunicación Profesional aquí en Asturias. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, el Papa en su mensaje para este año, para esta jornada, el lema es inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Habla sobre el hecho de que, como todo, también sucede en las redes sociales, la inteligencia artificial puede ser un riesgo, pero también una oportunidad. Según tu opinión, César, ¿hacia dónde vamos ahora mismo?
Es difícil saber con claridad y certeza hacia dónde vamos, ¿eh? Es difícil. Pero tampoco debemos de preocuparnos, porque ocurre así en casi todos los campos de la vida. Sí que en el caso de la inteligencia artificial debemos de ser conscientes de que no es una disciplina nueva. Es un concepto que empezó en los años 50, que en los años 70 con la computerización se desarrolló mucho, pero era poco perceptible para las personas, porque era fundamentalmente un asunto de grandes compañías internacionales. Lo que ha ocurrido es que en 2022 y en 2023 esto ha estallado, el boom, porque ha empezado el ChatGPT y todas estas herramientas que nos han llegado de una forma u otra, y a partir de ahí, cuando uno se pregunta qué va a pasar, pues casi preferiría empezar diciendo qué ha pasado ya. Pues ha pasado que Europa ha decidido centrarse más que en los recursos para facilitar este desarrollo, en legislar, en tratar de poner unas puertas al campo, y eso tiene algunas dificultades, porque es prácticamente imposible. ¿Y qué genera esta situación? Pues genera que Estados Unidos y China van por delante, porque su concepto de regulación pues es distinto y más favorable a las grandes compañías que desarrollan, y por tanto vamos hacia un espacio digital que es globalizado, en el que Europa tiene más consumidores que empresas tecnológicas, y eso hace que estamos en una situación más retrasada, tanto las empresas como las personas.
La inteligencia artificial se aplica en ámbitos muy diversos. Cuéntanos cómo podemos ahora mismo disfrutarla y qué futuro podemos avistar, ¿no?, de la inteligencia artificial para ayudar a las personas.
Pues mira, lo primero es que la inteligencia artificial como tal no es una herramienta en sí. Es el resultado de poner en conjunto, de poner conectadas entre sí una serie de herramientas que ya existían. Las herramientas actuales que tenemos son útiles, pero conviene ver ¿qué va a pasar en unos años? Porque tenemos una visión ahora mismo de esa implosión que ha habido en el 2022 y 2023, pero ya ocurrió algo así con la nube, o ya ocurrió algo así con el metaverso, con la realidad virtual, con otras tecnologías. Claro, las grandes consultoras, cuando hay un asunto, dicen que es disruptivo, ¿no? Y dicen que lo que va a ocurrir es un cambio absoluto en la inversión, en el empleo. Pero habrá que esperar 5 o 10 años, yo creo, para ver si efectivamente va a ocupar un espacio normal. Eso no quiere decir que no está pasando a formar parte la inteligencia artificial de nuestra vida ordinaria, sino que no sé si en 5 o 10 años la vamos a percibir así, como no percibimos tampoco muchas de las tecnologías que se han incorporado. Es decir, pues uno le da el interruptor y llega la luz y no necesita ser uno un técnico en nada, o uno le da la bandeja de correo y llega el email y tampoco tiene que saber exactamente qué hay detrás. Es decir, creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa y útil, pero no tengo claro que cambie tan profundamente la forma de trabajar, de conocer o de relacionarnos.
Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española han escrito también un mensaje, y en él hablan de la importancia de poner al hombre y a su dignidad en el centro. Y es que, claro, hablamos de la inteligencia artificial como una ayuda, pero también tiene peligros, ¿no?
Sí, mira, los peligros son de varios tipos. El primero y más importante, y parece que no afecta tanto, es que el espacio digital es fundamentalmente gestionado por compañías que no son europeas, por compañías que son fundamentalmente estadounidenses y canadienses, algunas japonesas, algunas chinas. Y esto es importante porque en un campo de soberanía territorial en el que tenemos intereses propios, quien desarrolla y marca los estándares son empresas que están en otro territorio. Y los usuarios, nosotros, solo podemos adecuarnos al marco. Y creo que eso es un problema y un riesgo importante. El segundo riesgo o temor es que la programación no es necesariamente neutral. Hablar de inteligencia artificial es hablar de programación. Y el algoritmo suele tener intencionalidad y no es neutro. Lo que es lógico, pues se escribe para lograr un fin, para lograr una intención, y por tanto así es. Pero claro, la inteligencia artificial es una herramienta con finalidad, sea mejorar un texto, añadir y escribir un email, mejorar un trabajo, traducir, generar una presentación, convertir un audio en texto. Está bien, pero esas intenciones del algoritmo y de la inteligencia artificial tienen que ver con la información que nos facilita, con los datos que están disponibles y para unos públicos que ya están necesariamente segmentados. Es decir, antes de todo han debido de compilarse los datos para que estén disponibles, y las preguntas a las que no tenemos suficiente respuesta es ¿y qué datos estarán disponibles? ¿Qué datos estarán compilados? ¿Están todos los disponibles para alguien? Dependiendo de las informaciones del algoritmo y de mis necesidades o intencionalidades, las respuestas pues también serán intencionales, y esto hay que saberlo. Como saber que la información de Wikipedia es buena, pero no carente de intención. O que la información comercial en Internet es buena, pero está enfocada hacia que compre. Pongo un ejemplo de demoscopia que es un poco simplón, pero se entiende. Imaginemos que queremos hacer una encuesta para ver cuál es el color preferido, porque nos influye para tomar determinadas decisiones con una compañía. Pues bien, si anteriormente los datos que hemos elegido son la base de datos de personas que aman Ferrari o que son chinos, pues ya sabemos que el color va a salir rojo. Es decir, la muestra es muy importante.
Pensando, por ejemplo, en las familias con hijos, César, hay niños y jóvenes, lo mencionabas antes, ¿no?, que hacen los trabajos, los deberes de clase con inteligencia artificial. ¿Cómo enfocas esto, por ejemplo, en la familia? ¿Cómo enseñar a los hijos a enfrentarse a todo esto de manera honesta, ¿no?
Yo creo que hay que seguir el criterio habitual que tengamos en estas cosas, que en cualquier otro asunto que consideremos que es importante para la formación o para el desarrollo de nuestros hijos. Es decir, no meternos en la caverna. La inteligencia artificial es una realidad y, por tanto, es una realidad que vamos a incorporar y estamos incorporando en nuestro marco personal y de trabajo. Rechazar lo desconocido porque no se conoce o porque no sabe muy bien qué está detrás no parece que nos vaya a ayudar en nada, sobre todo porque nosotros ya estamos trabajando con la inteligencia artificial y que no harán nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones. La prudencia está bien, pero a veces el miedo no, porque el miedo siempre te paraliza, te frena. Debemos de mezclar la prudencia con, desde luego, huir del miedo.
Muy bien, pues nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, César.
Gracias a vosotros.
Pues muy interesante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y es también impresionante que precisamente el Papa Francisco haya propuesto este tema en esta jornada de las comunicaciones sociales que vamos a celebrar este domingo. Y vamos con más cosas. Les recordamos ahora que mañana sábado en la Catedral tendrá lugar la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana para adultos. Un total de 276 personas mayores de 18 años procedentes de todos los arciprestazgos de la diócesis van a recibir la confirmación. De ellos, además, 10 recibirán también el bautismo y la primera comunión. El acto estará presidido por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Además, esta semana se ha celebrado los 10 años de Cáritas Coopera Astur en Asturias. Lo ha hecho con una jornada de puertas abiertas en su centro logístico de Lugones. Allí los asistentes al encuentro pudieron conocer de primera mano cómo esta entidad social sin ánimo de lucro y promovida por Cáritas recoge, clasifica y prepara para su reutilización o reciclaje las más de 6 millones de prendas que los asturianos depositan en los 170 contenedores que tienen repartidos por más de 30 municipios. Además de esta labor que promueve un consumo sostenible, son muchas las personas que han encontrado un empleo gracias al periodo de formación y capacitación que han realizado en Cáritas Coopera. Actualmente, además, son 40 las personas que trabajan en este proyecto, más de la mitad con un contrato de inserción. Y más cosas, este lunes 13 de mayo dará comienzo la tradicional novena en honor a la Virgen de la Luz, patrona de Avilés y comarca. Será en la Ermita de la Luz. Cada día de la novena contará con un sacerdote diocesano vinculado a la zona y dará comienzo a las 7 de la tarde con el rezo del rosario y a las 7 y media la Eucaristía. El día 21, festividad de Nuestra Señora de la Luz, la Eucaristía tendrá lugar a las 12 del mediodía. Tienen toda la información y los horarios en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza este domingo 12 de mayo una Eucaristía en honor a la Virgen de Fátima, a quien está consagrada esta institución. Será a la 1:15 en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón, y contará con la presencia y el testimonio del sacerdote diocesano Fermín Riaño, misionero en Tailandia durante 30 años. Y vamos ya, como siempre hacemos en estos últimos minutos del espacio, a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García. Muy buenas tardes.
Buenas, Anabel. Esta semana llega a Asturias uno de los estrenos más esperados del año, la película Una mujer italiana, dirigida por Alejandro Monteverde, director católico mexicano que nos ha traído títulos de cine espiritual tan interesantes como Bella, Little Boy o Sonido de Libertad. En esta ocasión nos presenta los inicios de la misión de la Santa Patrona de los Inmigrantes, Madre Cabrini, una monja italiana fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que llega a Nueva York en 1889 y comienza su labor con los inmigrantes italianos más pobres y enfermos. Una misión audaz que enfrenta numerosos obstáculos y noes por parte de las autoridades, que no tienen como prioridad a los más vulnerables. Una mujer emprendedora que, a pesar de su precaria salud, sigue la inspiración del espíritu y, movida por la esperanza y la caridad, recorre las calles de Nueva York para acoger a los niños y mujeres inmigrantes más desfavorecidos. Os animamos a descubrir su vida hoy viernes, sábado y domingo o durante esta semana en los cines Yelmo Los Prados a las 5:30 o a las 9:45. Una oportunidad para descubrir a la Santa Patrona de los Inmigrantes.
Pues con el estreno de Cabrini esta tarde en los cines Yelmo nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.